Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de martes. Se acabó la jornada número 22 de Liga, se cerró el mercado y vamos a analizar un montón de cosas que tenemos encima de la mesa. Además, tenemos incluso, por fin, parte médico de Giovanni Lo Celso. Venimos en la jornada del martes del cierre del mercado y, sobre todo, de una derrota, de una goleada del Sevilla anoche encajada en Mallorca que enciende definitivamente todas las alarmas. El Sevilla cayó derrotado anoche ante un rival directo, 4-1 ante el Mallorca. Se coloca, atención, a 2 puntos del descenso. Se coloca como el equipo más goleado de toda la primera división, 37 goles, 36 tiene el Girona encajados, 35 el Valencia. Le mete más goles que al Levante, al Oviedo o al Mallorca. El Sevilla es además el equipo que más pierde en esta liga. Son datos estadísticos, pero hablan de la situación real del Sevilla, de la dura situación real del Sevilla y de la amenaza cada vez mayor de un posible descenso. Es el equipo que más pierde en esta primera división, ha perdido ya 12 partidos, iguala en este registro al Real Oviedo. Vamos a analizar un panorama y la amenaza, sí, real, cada día más real, cada semana que pasa más real, de un posible descenso a segunda división, de un equipo que da señales realmente preocupantes. En general, la situación, un club cuyos dirigentes decidieron desaparecer hace tiempo de la gestión del día a día del club, en lo público, más inmerso y más pendientes de una posible venta y de un manual de resistencia que pasa por ir pasando días en el calendario y apurar al máximo el actual convenio que hay firmado, el actual pacto de accionistas y de fondo la posibilidad de una hipotética venta en la que siguen inmersos, eso por una parte, el club, la dirección deportiva con una pobre o pobrísima aportación y empeorando la plantilla, las dos ventanas que ha tenido posibilidades de intentar tocar la plantilla, la de verano y la actual de invierno, que se cierra simplemente con la incorporación de Maupay. Y luego está lo futbolístico, lo que pertenece al Almeida, a los jugadores, que da la sensación de estar en el mismo bajo nivel, tanto el entrador, con esta manera o esta forma, permítanme la expresión un poco alocada, de jugar y de plantear los partidos con un equipo además que tiene un nivel bastante bajo en lo futbolístico. Este es el panorama, sí, este es el panorama, la realidad del Sevilla que anoche encajó una derrota de esas que hacen saltar todas las alarmas, derrota goleada en Mallorca por 4-1 que enseguida vamos a analizar. El Betis por su parte cerró el mercado sin el 9. Sorprendentemente el Betis no firmó a un 9. Lo intentó en verano, todo hacía presagiar y así se respiraba desde el club que iba a llegar un 9 en este mercado invernal y por eso quizás en el ambiente se ha quedado entre el aficionado del Betis cierto desencanto, cierta decepción con el hecho de que el Betis vaya a afrontar las tres competiciones que tiene por delante, la Copa la más inminente el jueves ante el Atlético de Madrid, la Liga y la Europa League con el Cucho que está saliendo de una lesión, con el Chimi y con Bacambú, que finalmente no salió del club. Lo vamos a debatir todo también, el mercado de fichajes del Betis en unos minutos también con Andrés Ocaña. Y a todo esto hay parte médico, ya por fin ha cerrado el mercado, así ha querido marcar los tiempos el club y lo ha comunicado, no quería dar la noticia de la lesión de Lo Celso hasta que no finalizara el mercado. Y hace tan solo unos minutos hemos conocido el parte médico de Giovanni Lo Celso, rotura muscular, ya lo conocíamos, y vamos a intentar darle un poquito más luz sobre posibles plazos de recuperación, etcétera, etcétera. Están ya para este programa de Deportes COPE Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde, Rafa Garrillo en la técnica, y está por ahí ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está también por ahí Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
En unos minutos también incorporamos para analizar el mercado del Betis y el asunto de Lo Celso a Andrés Ocaña, será en la segunda parte de nuestro programa. Bueno, hay un montón de cosas que analizar. La situación deportiva del Sevilla es tremendamente delicada y en el club han decidido, los que mandan, Antonio Cordón, que se van a jugar la permanencia con una defensa compuesta por Gudel, Castrín, Carmona, Quique Salas, Azpilicueta, que entrena, va y viene y se lesiona. y ni Ansu y Marcao, que ni están ni se esperan. Esta es la situación del Sevilla, la cruda realidad de una amenaza cada semana más cercana de un posible descenso. Estaba coqueteando zona templada, 3, 4, 5 puntos. Se ha colocado a 2 puntos del descenso después de esta jornada, Víctor.
Sí. La verdad es que, querido Oliva, me pasas el testigo y no sé por dónde arrancar el análisis. Lo que tengo claro es que creo que hoy no es día de guardarse nada, porque creo que la afición está esperando un análisis completo y sincero del asunto. Y creo que la situación es más que preocupante en todos los sentidos. Un presidente que va camino de convertirse en el peor presidente de la historia del Sevilla. Es inadmisible cómo en 3 años ha destrozado esto. Es inadmisible que los máximos accionistas del club hayan permitido que esas acciones por las que piden tanto dinero se estén devaluando y que estén coqueteando de forma más que peligrosa con el descenso ante la incapacidad, hay que decirlo así abiertamente, Oliva, del presidente actual del Sevilla.
Mm-hmm.
¿Qué ha hecho el director deportivo Antonio Cordón? O sea, aquí los hombres de fútbol...
Empeorar la plantilla.
Aquí se revisten.
Y no me vale la excusa de no hay dinero. No hubiera usted aceptado venir si el reto le parecía imposible. Pero la realidad es que en 2 ventanas, ya no hablo solo de esta, de un simple movimiento, Maupay por Alfon, que puede estar bien, ¿vale? Pero bueno, no hay capacidad en la dirección deportiva para cambiar defensivamente y mejorar la defensa del Sevilla, el centro del campo. O sea, es que tiene un montón de cosas para mejorar. Y la realidad, Víctor, perdona que te haya interrumpido, es que ha empeorado el equipo. La plantilla, digo, ¿eh?
Sí, digo que aquí los hombres de fútbol se revisten de importancia. Aquí todo el mundo tiene importancia, ¿no? Uh-huh. Y menos el aficionado y el periodista, que es al parecer de grado menor. Aquí se pone una chaqueta y viene con un perfil. Y el mercado de verano y el mercado de invierno de Antonio Cordón es de destitución en el día de hoy. De destitución. Y dirán, se está pasando usted. No, de destitución. Es decir, convocar a la prensa a las 12 de la noche en la Ciudad Deportiva para decir que hay que ser felices después de vender a Luque Bacchio y firmar a Alexis, eso es de destitución. Y es de una tremenda irresponsabilidad profesional dejar el equipo en invierno con estos centrales.
Es que tener mucho cuidado con el discurso que se utiliza, Víctor, hay que tener mucho cuidado. Fíjense dónde ha acabado la felicidad a 3 de febrero. Una amplísima angustia entre el aficionado del Sevilla ante la posibilidad de que se vaya a segunda división.
Bueno,
el equipo, sí.
Mire usted, profesionales, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota del querido Tomás Furet, ¿no? En un verano el querido Tomás Furet, siempre recordado en el Correo Andalucía, de estos veranos antiguamente de redacciones, Oliva, cuando se empiezan a acumular las páginas, llegan los fichajes, época de Rosendo Cabeza, y empieza a mirar de un lado para otro y solo ve becario en verano, y se le va, remanga las mangas y dice, por favor, quiero profesionales, ¿dónde están los profesionales? Mm. Pero usted, director deportivo del Sevilla, que no iba a hacer nada, y que tiene que tirar de una amistad con el presidente del Villarreal para colocarle a un jugador lesionado allí para fichar a Mupay y dejar la defensa tal como está, que esto está muy difícil, por eso gana usted una gran soldada. Para eso se le paga una gran soldada, sino con usted al primero que pase por la puerta. Ese es el segundo señalado. Tercer señalado son los grandes accionistas del club que están permitiendo esta caída en picado sin hacer absolutamente nada. El cuarto
señalado...
Bueno,
ya están en un proceso de venta, entiendo. Entiendo que están en ese proceso de venta. Han dejado mucho tiempo pasar, también es
han
cierto.
Han dejado mucho tiempo
pero
pasar.
Pero creo que quieres ir directamente también futbolístico. Porque hay tantos puntos de análisis hoy que creo que tenemos que ir muy picadito todos, ¿eh?
Por eso.
El primero
por eso,
yo, ¿eh? Y quieres derivar también en Almeida.
Exactamente. Si me deja, acabo en 30 segundos.
Sí. Vamos a retomar el tema. El análisis lo vamos a hacer más tranquilo ahora enseguida, ¿eh?
Bueno, pues
simplemente los primeros apuntes.
No, simplemente quería decir que aquí están todos señalados. La plantilla es de un nivel. Yo dije, pongan en el vestuario un cartel de recuerden que somos muy limitados. Porque tú ves a algunos jugadores que piensan que todavía no son conscientes de las limitaciones que tienen. Y después, fíjense cómo está haciendo el entrenador, que el que hoy sale retratado, muy retratado, y creo que en otro club sería hoy motivo de destitución, con todo mi dolor, porque creo que es una persona muy honesta, es un entrenador que tácticamente, yo lo siento mucho, es un absoluto desastre. Es decir, ver cómo el Sevilla, este Sevilla, marca en el centro del campo, los centrales. Cómo saca los centrales, cómo Quique Sala y Carmona abandonan su sitio una y otra vez. Y ese desorden con el que el Sevilla vivió la segunda parte, ayer, es tremendo. O sea, es de destitución total y absoluto. Un entrenador que creo, Oliva, que sale muy, muy, muy tocado en el día de hoy. Y dejo la pregunta en el aire. Sí. ¿Y ahora qué? Pues ahora después vamos a analizarlo.
¿Te puedo hacer una pregunta antes de irme a los principales titulares del Betis? Vamos a retomar enseguida este debate con estas primeras líneas que has trazado. ¿La finca cómo está de cobertura?
Bueno, yo sí, si me permites, Oliver, y por no extenderme...
La finca de Sergio Ramos, claro.
Sí, sí. Después voy a explicar cómo está el asunto de Sergio Ramos, porque...
Perfecto. Es que hay mucha gente que pregunta, por eso te lanzo esta pregunta.
Claro. Y yo estoy muy cansado que digan, no, es que este conoce... No, no. Voy a contar cómo es el asunto real de Sergio Ramos. Y estoy hablando de sensaciones, ¿eh? No estoy hablando de hay parte de información, pero parte de sensaciones, pero fuera de nuestras bromas en otros momentos de vayan a la finca, voy a contar exactamente cómo es la situación de Sergio Ramos, qué piensa Sergio Ramos y qué piensan en el club.
Perfecto.
Que creo que puede ser interesante, sí. Porque tienen a día de hoy, creo que solo tienen dos soluciones, Oliva. Tienen tres soluciones. Una, la que están haciendo, que no hacer nada. Dos, ir a fichar a Sergio Ramos. Y tres, destituir al entrenador. No hay más soluciones.
Ahora vamos a profundizar y vamos a intentar darle detalles de esa pregunta que muchos hacen. ¿Cerrado el mercado volverá a ocurrir como hace año y medio que fueron a la finca fuera de plazo a firmar y a cubrir la ficha que tiene el Sevilla libre, que creo que tiene el dorsal 25 libre en estos instantes? Ahora vamos a profundizar en todo ello. Estuvo narrando el partido en Cope más Sevilla, voy ahora con cuestiones del Betis en un instante. Escalera, tu impresión conociendo y conoces bien a Almeida, ¿es que va a cambiar algo? ¿Piensa cambiar algo? ¿O la idea esta desordenada y alocada de jugar al fútbol la va a llevar hasta el final, le salga bien o mal?
Él cree en esto. Y desde pretemporada cree en esto y va a seguir creyendo en esto. Es decir, va a seguir persiguiendo futbolistas de central delantero aunque venga a recibir a campo propio, como vimos ayer con Quique Salas, con Carmona, como ha hecho en otros partidos. Y bueno, él lo entiende así y él cree que es el mejor camino para continuar. Aunque es cierto que, aunque ha modificado algunas cosas, muy pocas, algún detalle de pretemporada ahora, pero la idea suya y la mentalidad sigue siendo la misma. También es verdad que prácticamente desde que empieza a entrenar, o por lo menos de los últimos proyectos que ha tenido Almeida,
¿sí?
Este es el proyecto donde está más necesitado el equipo que entrena. No entrena a un equipo campeón, no entrena a un equipo que quizás sea superior al
80, de más calidad, ¿no?
Al 80-70% sí. De los equipos. Y eso también pues le está llevando a ver que es el equipo a día de hoy, con esta forma, el más goleado de toda la categoría y no está en descenso, está a 2 puntos del descenso, que ayer le mete 4 al Mallorca, que el Levante le mete 3 en casa... Y por supuesto que algo tendrá que seguir modificando si no quiere que en vez de a 2 puntos pues se meta en la zona peligrosa y ruinosa que es el descenso a segunda.
Pues cuidado que vienen 3 partidos que creo que son claves y fundamentales. Lo vengo anunciando mes de febrero, primero de los 4 partidos, derrota y goleada en Mallorca. Tiene ahora 2 consecutivos Sevilla-Girona el sábado. Siguiente semana, mismo horario, sábado también 6:30, Sevilla a la vez. Y acabar antes del derbi, que se juega a final de mes, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, ir a Getafe. O sea, todos rivales directos para determinar si vuelva a colocarse un poquito ahí con medio distancia del descenso o se mete directamente en las 3 últimas plazas. Y me da la impresión que con este panorama que todo el mundo conoce y que estamos analizando, creo que están poco preparados en este club para una situación de máxima tensión que es verte entre los 3 últimos de la liga. en descenso. Y esa amenaza es tan real como que el equipo también pueda ganar, tiene ahora dos partidos en casa y vuelva a tomar cierto impulso en esta pelea por eludir las tres últimas plazas. Ahora enseguida entramos de lleno, con más tranquilidad, con más pausa, en este momento delicadísimo de temporada del Sevilla, dos puntos del descenso. Pero en el Betis hay noticia. Noticia esta mañana. Parte médico de Lo Celso. ¿Qué sabemos que dice el Betis? Y sobre todo la gran pregunta, Escalera, ¿para cuánto tiene Lo Celso? ¿Qué sabes?
Preocupante, preocupante el parte médico y sobre todo por lo que hemos podido saber, ojo que puede estar de baja 2 meses Giovanni Lo Celso. Puede estar de baja 2 meses Giovanni Lo Celso, que sufre una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, que se hizo en el partido ante el PAOK. Es decir, que se hizo hace algunos partidos. Así que, repito, por las informaciones que manejamos, puede estar alrededor de 2 meses de baja Giovanni Lo Celso, que es una lesión importante y que, bueno, va a perder un futbolista ahí el entrenador que lo va a necesitar porque ahora tiene el frente de la Copa que juega ante el Atlético de Madrid. La Liga que sigue su curso. Y Europa que llegará, lógicamente, con las eliminatorias, ¿no? Así que una pieza importante que pierde Pellegrini.
A 2 días para el partido, muy rápidamente, Escalera, tenemos noticias de si llega o no el Cucho, que se convierte en imprescindible, teniendo en cuenta que no ha venido el 9, ahora lo analizaremos.
Y que no ha salido Bacambú, que sigue siendo futbolista del Betis. El Cucho es duda, va a ser duda hasta última hora. Hoy no se ha entrenado. Hoy tampoco se ha entrenado con el grupo, esperaremos mañana a ver si se incorpora a las órdenes de Manuel Pellegrini, va a ser duda hasta última hora, no me logran decir ni si va a llegar ni si va a ser descartado, así que las sensaciones del futbolista van a ser importantes en el día de mañana. No ha estado Anthony, pero porque ha estado en el gimnasio, mañana no tendrá problemas. Y Junior y Riquelme si se han reincorporado al grupo, además de, bueno, la ya citada lesión de Lo Celso, Anrabat, Isco y Bellerín. Así que ese es el parte médico y las novedades del Betis en el día de hoy.
La realidad es que el Betis se va a jugar la Copa el jueves. La realidad es que el Betis se va a jugar la Copa el jueves y lo que pueda venir de Copa, si pasa esta eliminatoria del jueves ante el Atlético de Madrid, que serían unas semifinales, el frente de la Liga y la Copa, y la Europa League en este caso, con el Cucho, con el Chimi y con Bacambu. Finalmente, ni en verano ni ahora en enero se ha cubierto por parte de la dirección deportiva que comanda Manu Fajardo una carencia, y era la de darle más nivel al ataque del Betis, darle más nivel a este trío de delanteros. De nuevo, el intento ha sido fallido y es comprensible que haya cierto desencanto del aficionado del Betis anoche con el cierre del mercado porque todo el mundo esperaba y así respiraba el club en las últimas semanas la posibilidad de traer a un delantero, de traer a un 9 que finalmente no se ha llevado a cabo. Luego estaremos también, insisto, con Andrés Ocaña para analizar el último día de mercado del Betis. Vamos muy, muy, muy rápido y tan rápido queremos ir, querido Rafa Garrillo, que queremos un coche para ir rapidísimo a Gabri Motor y conocer toda la gama de coches que tiene Gabri Motor, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Allí se encuentran en Sanlúcar La Mayor, en los tres accesos. En Sanlúcar están esos coches que estás buscando. Y si quieres ir mirando ya, www.gabrimotor.net, allí encuentran los mejores coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de nuestra ciudad. 1:25, en un minuto vamos al momento delicadísimo, a la crisis del Sevilla, a solo 2 del descenso y con un mercado de invierno en el que, de nuevo, Antonio Gordón ha dejado la plantilla tal y como está, solo un cambio de cromos, enseguida, en tan solo un minuto.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
La 1:27, aquí estamos en Deportes Cope Sevilla. Vamos a analizar en profundidad el momento actual del Sevilla. Hemos, digamos, analizado los principales factores que inciden en esta crisis actual, en este momento delicado. Evidentemente todo emana de arriba, de una incapacidad para gestionar el club tremenda de los actuales dirigentes y del presidente José María del Nido Carrasco, principal responsable de esta caída deportiva que no parece tener suelo aún. Pero quiero detenerme primero en lo futbolístico, si os parece. Escalera, Víctor, y vamos a ir a cierre de mercado que coincide en el mismo día con un descalabro del equipo en Mallorca y una goleada encajada tremenda. Si os parece como punto de partida, podemos escuchar la interesante entrevista que le realiza después del partido en Movistar Ismael Medina en Sonmox, nuestro compañero de Movistar, a Matías Almeida. Para conocer un poco qué piensa el entrenador después de la imagen que ofreció el equipo tan pobre, tan ridícula en la segunda mitad ayer de Mallorca. Llegó al descanso con el empate a uno, con un magnífico gol de Maupay, lo único destacable de la noche en su debut del delantero francés, y todo lo demás fue un auténtico desastre. Insisto, sobre todo la imagen de la segunda mitad. Esto decía después del partido Almeida con Ismael Medina en Movistar.
Primero es bajar un escalón. Primer tiempo tuvimos partido, logramos empatarlo. Estaba bien, estaba controlado. Y ya el segundo tiempo, muchos errores nuevamente. Y los errores se pagan muy caro. Ahora se trabaja, se habla y seguiremos insistiendo. Pero un escalón para abajo.
¿Es lo que más te duele, no? Eso, sí, ese tramo de la segunda parte.
Sí, me duele muchísimo. Me duele mucho porque vi que el rival aprovechó errores demasiado fáciles, como gente laterales recibiendo solo, segunda pelota. Bueno, todos temas hablados y entrenados y vistos. Y bueno, es insistir, esto es lo que queda.
Es lo que tú apuntas, ¿no? Que los pequeños detalles marcan este tipo de partidos.
Sí, lo que pasa es que los pequeños detalles hacen grandes. Los pequeños detalles se hacen grandes cuando se termina así. Y se ve que tenemos que insistir, tenemos que ver. Y no nos podemos quedar en el lamento porque sí, dolidos, porque no vinimos a esto. Tenemos que trabajar mucho, porque estos picos los vamos a tener. Ahora hay que estar tranquilos, entre comillas, tranquilos para corregir y sabiendo que esta regularidad y no logramos tenerla.
Has dicho al principio del programa, Víctor, que en condiciones normales, en un club con estructura fuerte, posiblemente sus números y las sensaciones no aguantarían a Almeida en el banquillo. ¿Ves muy tocado al entrenador?
Sí. ¿Tocado él o tocada su figura desde fuera?
Tocado él. Y luego el debate, creo que como el club realmente, creo que ahora mismo no tiene capacidad para plantearse, oye, si esto sigue a la deriva, ¿qué podemos hacer? Te pregunto un poco por su figura personal, porque creo que cuestionado en el club, salvo que tú me digas, sí, he podido hoy conocer que se empieza a cuestionar su figura. Me da que ahora mismo ese botoncito no se ha activado, por eso te preguntaba más por él.
No, yo no lo conozco, Oliva, no te puedo responder, sabes que no me gusta responder si no tengo toda la información, y yo no conozco, no tenemos opción, ni viajamos, ni tenemos opción de hablar con el entrenador. Yo no sé si qué es lo que él piensa realmente y si está fuerte o no. Yo sí creo que después del el papelito que firmó indecente, la segunda parte que firmó ayer el Sevilla, y el ridículo, el entrenador sale muy tocado para la gente. Porque es evidente que el único que no se está enterando de que así el Sevilla no puede jugar es el entrenador. Y claro, 12 derrotas, Oliva, junto con el Oviedo. Es el equipo que más pierde. 37 goles encajados. Es el equipo que más goles recibe. Es evidente que si tú no analizas esto y no le echas parte, mucha, de la responsabilidad al entrenador, creo que el análisis es erróneo. El entrenador, ya que pregunta futbolísticamente, está cometiendo un error tremendo. Porque, primero, parece que no conoce a los jugadores. O sea, tú no puedes sacar
y también
sitio.
Que se quita un poco de la foto, ¿no? De la propia autocrítica, ¿no? Habla de errores, de trabajar con los chicos, ¿no? A ver si mejoran,
es que,
¿no? Pero que él
problema.
No va a cambiar, ¿no?
Es que aquí hay un problema, Oliva. Cuando tú vienes agradecido a un club y cuando tú aceptas condiciones que no son mínimas para hacer tu trabajo, al final eres connivente con el asunto. Eres connivente porque, claro, tú no buscas excusas, pero ya ayer sale de la foto y dice, esto está entrenado. No. No, vamos a ver. Todo el mundo es consciente del nivel que tiene el equipo, pero también todo el mundo sabe que el Sevilla es un desorden, que el Sevilla no puede jugar con Carmona sacando la pelota y los rivales buscándote continuamente la espalda. Tú no puedes jugar con tres centrales que se van al centro del campo en las marcas a tapar al rival, porque es que te desordenas como la segunda parte de ayer es de patio de colegio, y eso es responsabilidad. Es responsabilidad del entrenador, entre otras cosas como, por ejemplo, Oso, porque no juega ayer. O sea, porque permite...
Sí, hay mala elección de equipo, por ejemplo. Sí. Castrín juega la segunda parte del otro día, está a buen nivel, y mete a Cardoso, que definitivamente es que no está para utilizarlo, y que llevaba tiempo sin utilizarlo.
Pero
y,
para mí,
ejemplo,
tácticamente...
Estoy de acuerdo, o sea, se ha olvidado de Oso, y luego yo creo que es un problema de concepto táctico, erróneo, que para mí lleva a empeorar el de por sí ya totalmente. Bajo nivel de los jugadores del Sevilla. Sí.
O sea, es decir, un equipo que pierde 12 partidos, que mete 37 goles, cuando yo se lo pregunté en sala de prensa, de bueno, usted está pidiendo un
delantero. Sí, la semana pasada, de hecho.
Pero bueno, usted está pidiendo
un delantero. A raíz de la victoria, ¿eh? Que no fue una pregunta calor de una derrota, sino al calor de la victoria ante el Atlético, fue la pregunta.
Claro, usted dice, no, yo no soy suicida. Bueno, sí, usted es un equipo que es incapaz de... Oye, yo no digo que vaya a dejar el equipo en 15 goles, pero es que 37 es una barbaridad. Y ayer vimos... de forma exagerada, los errores de desorganización de este equipo, y el entrenador creo que sale muy, muy, muy tocado en el día de ayer. Y hay otro problema, Oliva, y soy muy rápido en el comentario. Es que en el club no hay nadie que baje y le diga al entrenador, porque es que yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. No hay nadie que le diga al entrenador, usted sería conveniente que revisara usted esto.
Eso lo podría hacer... un director deportivo, por ejemplo. Pero, ¿veis algún acordón haciendo esto? Yo desde luego no, ¿eh?
Claro. Sí. Claro, que creo que es tan creo que
intentar
análisis,
guiar, ¿no? O un presidente que intente guiar, ¿no?
Sí, claro, sí. Creo que el análisis es tan evidente, porque ayer incluso en la retransmisión, repásenla, lo decíamos. Tú decías, pero bueno, ¿dónde está Quique Sala? Y le cogían las espaldas. Y Carmona, pero bueno, ¿dónde va Cardoso? Bueno, pues una cosa, creo que en el análisis el entrenador tiene parte de la responsabilidad.
Yo vuelvo a incidir en un tema de que cuando tú eres superior a otros equipos, ese ida y vuelta, ese jugar tan abierto, ese jugar a pecho descubierto, te vale porque pues, tienes más calidad y ganas partidos, pero cuando tú llegas a la élite y te enfrentas a equipos que se están jugando lo mismo que tú y que, por ejemplo, te enfrentas a un equipo que tiene un jugador que lleva 15 goles, que es un fenómeno como Muriqi, pues cuanto menos concedas, cuanto menos espacios haya, pues será pues que sale un partido de 0-0, pues sale un partido de 0-0, pero eso a él no le entra a la cabeza, porque no le ha entrado en pretemporada, no le ha entrado conforme ha conocido a la plantilla, porque entendemos, yo entiendo que en la prejornada 1, en la 2, pues tenga algunas dudas, porque él quiere implementar su juego, pero ya en febrero, que conoce a la plantilla, que sabe lo que tiene, que sabe los defensas que tiene, que expone muchas veces al central derecho con el extremo, al central izquierdo con el otro extremo, y empareja uno a uno, y que eso para mí es demasiado arriesgado teniendo en cuenta las debilidades defensivas que tiene el Sevilla, repetimos 37 goles encajados. cuando tú eres superior te puede salir bien. Así es muy complicado. Es que es muy difícil.
El club ha decidido jugar a la ruleta rusa con el entrenador,
sí,
¿eh, Oliva?
Sí. Por tanto, en la jornada 22...
a pasos en el análisis.
Claro, en la jornada 22, con el mercado cerrado y el equipo a dos puntos del descenso, lo que resta de temporada, las posibilidades que tiene el club y la dirección deportiva es, si esto no levanta el vuelo, mirar al banquillo, mirar a Almeida, y de mercado la única posibilidad existente es ir a por un jugador en paro. Y aquí también quiero llegar en el análisis, hecho el análisis del desorden táctico y cómo Almeida ahora mismo acapara los mismos focos que puede acaparar el director deportivo o la plantilla, ¿no? Pero voy al asunto, a las posibilidades que tiene de arreglo este Sevilla. Pasan por, evidentemente, que pueda cambiar el entrenador y tocar otras cosas que le puedan funcionar. Y si no, desde el punto de vista del club, si no remonta el vuelo, pues es normal, ¿no? Es fútbol, que se mire la figura de un entrenador que gana poco. O bien ir a por algún jugador que esté en el paro. Ha surgido. Anoche escuchaban a Víctor Fernández en el partidazo en la Copa hablar. En la finca está una de las posibles soluciones. Y querías pararte en este tema, Víctor, para intentar explicar realmente qué opciones, entiendo, que pueda haber que el Sevilla, y me imagino que el presidente, puedan llamar a Sergio Ramos.
Lo
explico para que se coloque las botas. Bueno, ¿qué hay de cierto? ¿Qué conoces? ¿Qué sabes?
La situación es muy la explico rápidamente. La dirección deportiva, en un minuto lo explico, la dirección deportiva ha hecho lo mínimo. O sea, prácticamente, bueno, se ha traído a Maupay, vamos a ver, pero atrás no ha arreglado nada. Con respecto al entrenador, han decidido jugar a la ruleta rusa. Saben que el equipo no es mejor que el resto, pero que tampoco es peor. Y como no hacen nada, y no tienen capacidad para hacer nada, ni tienen valentía para decir, bueno, esto hay que cortarlo, pues van a esperar que la situación con el entrenador sea agónica antes de...
Toque fondo, o sea, se meta en descenso, ¿no, Víctor?
Exactamente. Y mientras tanto, pues a la ruleta, a lo que están jugando el resto. A ver si sumo un punto aquí y dos allí, y sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, no tomo determinaciones y tiro para adelante. Entonces, si usted no ha fichado, si usted no quiere agotar la bala del entrenador, la única opción que usted tiene para... Porque algo tendrá que hacer, ¿no, Oliva? ¿O qué hace? ¿Se va mañana a entrenar? ¿El director deportivo qué hace? ¿Se va ahora de... prepara la túnica de San Benito? El director deportivo ahora tiene unos magníficos meses para preparar la túnica de San... Algo tendrán que hacer. Y lo único que pueden hacer es firmar a Sergio Ramos. Que yo no digo que sea ni bueno, ni malo, ni peor. Yo digo que lo único que pueden hacer para darle un poquito de orden al asunto atrás o meterle un plus de un jugador veterano con fuerza que pueda ordenar un poco es Sergio Ramos, que está...
¿Y Sergio estaría dispuesto a venir?
Sergio Ramos, a ver, Sergio Ramos estaría dispuesto a venir. Sergio Ramos estaría dispuesto a venir. Pero es que el club hace 15 días no lo veía. ¿Por qué? Y yo lo entiendo. Porque entienden que está directamente metido en un asunto de negociación de compra y venta del club. Entonces, por un lado, habrá que... Me imagino que los accionistas estarán hablando. Supongo que el entrenador habrá dicho, bueno, si no me traen a nadie, tráiganme a este, ¿no? Estoy convencido, ¿eh? Yo no lo sé.
Yo creo que por parte de Almeida no creo que pusiera demasiado impedimento.
Claro, yo estoy convencido.
Todo lo contrario, ¿eh?
Que diga, bueno,
y Cordón,
a
este, si se lo exponen desde arriba, tampoco creo que ponga mucho
Cordón,
problema.
Claro, además eso, Cordón le viene fenomenal, porque si 5-11 viene tal y cual y queda bien con Sergio Ramos, y como lo único que le interesa es seguir otro año más, porque es que la aportación está haciendo cero, pues tampoco le pone problema. Yo entiendo que los accionistas, entiendo, ¿eh? Esto no es información, esto son las sensaciones que después de muchos años pues uno va teniendo, ¿no? Por la experiencia que tiene, que hablarán y meditarán el asunto. Dirán, por una parte, ¿cómo vamos a meter a Sergio Ramos en el vestuario del Sevilla con un Aloy?
En un proceso de compra, queriendo comprar el club.
Que yo lo entiendo, ¿eh? Ojo, que yo no estoy valorando el fichaje, estoy contando la situación. Pero por otro lado, dirá el entrenador, mire ustedes, déjense de historia. Déjense de historia, tráiganme a este tío que me puede ordenar un poquito la defensa, que me puede subir a dos o tres corners y marcarme dos o tres goles, porque el Sevilla lo que tiene es que buscar de debajo de las piedras algo que le vaya dando un pequeño plus, ya que han desaprovechado el mercado de invierno.
La situación,
esa es la situación, sí. La situación y la decisión que tendrán que tomar pues en las próximas horas. Ahora bien, voy más allá y termino, Oliva.
Sí.
Incluso fichando a Sergio Ramos, con este sistema no hay solución. Es decir, salvo que Sergio Ramos, que hable con el entrenador, por la experiencia que tiene, diga, viste, vamos a taparnos un poquito, ya puede traer a Sergio Ramos o puede traer al que sea. Con esta forma de jugar, el Sevilla está jugando con fuego. Y tampoco veo a Sergio Ramos presionando en el centro del campo y corriendo todos los centrales para atrás. No, es decir, es una cuestión de tocar el asunto de Sergio Ramos y de que alguien tendrá que plantearle al entrenador, usted con este sistema va al hoyo, ¿no?
Creo que ha quedado perfectamente explicada cuál es la situación de Sergio Ramos. Dispuesto a venir, pero esto no depende de él. Depende de que, fundamentalmente, los accionistas lo valoren y digan, bueno, en esta situación en la que tenemos una due diligence para que Ramos compre el club bien ahora y se calza unas botas por la mañana y por la tarde está pendiente de si compra o no el Sevilla, todo suena muy surrealista. Es la realidad. Y la decisión puede ser tan disparatada como acertada. Creo que me he explicado. O sea, es un poco disparate, ¿no? O sea, ir a por un jugador ya fuera de plazo, que lo has podido firmar mucho antes, durante el mercado invernal, claro, que ha estado abierto. Es un poco disparatado todo. Pero a su vez puede ser acertado traer a Sergio Ramos. ¿Tú traerías a Sergio Ramos, Escalera? ¿Te parece que le sumaría ahora mismo al Sevilla, que necesitaría un perfil así? ¿O ves que todo esto ya se va de madre y que es un poco ya disparate absoluto?
Yo es que me quedo con la última reflexión de Víctor. Si es una persona que viene con una oferta muy importante y es un posible comprador del Sevilla y tienen que recurrir... Es que es algo que yo de verdad parece de una historia de un libro. Parece una historia de un libro tremenda. Que sube el nivel. Yo estoy convencido de que por parte del entrenador pues lo traería con los ojos cerrados. No sé si el club estaría dispuesto a hacer esta operación. Pero es que, Carlos, es que ayer jugó Cardoso, ¿eh? Es que ayer juega Cardoso de libre en el Sevilla y Cardoso no está ni para jugar en segunda división.
Es que están ocurriendo
cosas.
No sé
si os queda algo más para ir cerrando ya el análisis del Sevilla y el momento actual de cierre de mercado, el equipo a dos puntos del descenso. Víctor, vamos rematando.
Sí. No, es que el trabajo del director deportivo de suspenso. Es que lo de Cardoso es muy gordo. Pero vamos a explicarle a la gente el tema. ¿Por qué viene Cardoso? Cardoso viene porque entra... ¿Ustedes se creen de verdad? ¿Ustedes han seguido...
Paquete Méndez, ¿no? O sea, tiene que encajar piezas, Luquevacchio a Benfica, claro. Pero te tienes que quedar con este jugador, todo forma parte un poco de lo que se maneja, ¿no? Muchas veces, ¿no?
¿Ustedes han seguido la trayectoria de Idumbo? Idumbo ya se ha olvidado a la gente, de Idumbo.
10 millones, ¿eh?
Idumbo pagaron 10 millones. Y después tuvo que vender a Luquevacchio por nada más que...
Por menos, por algo menos de lo que estaban.
Y vino Cardoso. Entonces, todo esto le sirve para salvar la cara con los accionistas, el director deportivo, porque lo único que querían era vender para cuadrar cuentas, pero después tú a una defensa que es un desastre, lo único que le haces en verano es meterle a Cardoso. Es decir, es que es una cosa inadmisible.
Ha empeorado. A ver, yo puedo llegar a entender poco margen de maniobra económico, pero para eso está uno y dice, oye, que yo no firmo en estas condiciones porque yo así no puedo desarrollar mi trabajo. O si lo acepta, como aceptó el verano pasado Antonio Gordón, sabiendo las circunstancias actuales del Sevilla, lo que no puede es coger un equipo para empeorarlo. O sea, tendrás que tener la imaginación suficiente para decir, oye, tengo menos recursos económicos, perfecto, pero aún así puedo mantener un nivel de equipo, ¿no? No, todo lo contrario. La realidad es que en dos ventanas el equipo ha empeorado. Es que esa es la realidad.
Ha empeorado, claro.
Es que no hay otra. A dos puntos del descenso. Bueno, creo que ha quedado un análisis bastante completo de la situación actual del Sevilla. Mañana hay rueda de prensa de presentación, ¿no? Y allí se le podrá preguntar a Antonio Gordón y al presidente, ¿sabes cómo va a ir la rueda de prensa de mañana? Presentan a Maupay.
Últimamente el presidente no intervenía en estas ruedas de prensa.
Sí, el director deportivo, entiendo,
sí,
¿no?
El director deportivo, pero de aquí a mañana vamos a ver qué es lo que ocurre. A mí me da la sensación de que el Sevilla va a seguir jugando a la ruleta rusa.
Sí. ¿Y al manual de resistencia a los dirigentes?
Sí, a la ruleta rusa y, bueno, a sumar un punto con el Girona, a empatar con el Levante, en fin, y a jugártela en las dos últimas jornadas. Pero vamos a seguir muy de cerca este asunto de Sergio Ramos, porque yo no sé muy bien por dónde va a salir.
Hay cobertura a la finca, ¿no?
Sí, claro, hay mucha cobertura. ¿No? Tendrán mucha. Que decidir si entienden que puede ser una solución que ayude. Tampoco esperen que Sergio Ramos venga aquí con la capa de Harry Potter, ¿no? Pero ese será el primer paso. Y el segundo paso, si no llegan los resultados, qué miedo me da, es que tendrán que decidir qué hacen con el entrenador, que eso engloba también a la forma de jugar. Pero la situación del Sevilla es tremendamente peligrosa, ¿eh? Tremendamente, tremendamente peligrosa.
Es así, es una situación en la que veremos si el equipo es capaz de ir hacia arriba, tiene la posibilidad también de hacerlo. Me apuntaba ahora Rafael Almansa, me apuntaba a 2 puntos del descenso, a 1 del undécimo, sí, así está apretado, sí, la clasificación. ¿Puede volver a tomar impulso? Sí, lo puede hacer ahora. Girona y Alavés en casa, tiene una buena oportunidad, además como local. Luego tendrá que ir a Getafe, son 3 rivales directos. Está en ese punto de o coger un poquito de aire o realmente quemarse, achicharrarse, meterse entre los 3 últimos y ahí quizás pueda saltar más cosas por el aire. Y posiblemente todo apunta a la figura del entrenador, a la figura de Matías Almeida.
Pero termino, Oliva, con respecto a eso,
vamos,
y ya termino 5 segundos.
Cosas de mercado del Betis.
Sí,
con
perdón, 5 segundos. Es cierto lo que comentas tú y Almansa, que en 2 victorias, pero claro, es que esas 2 victorias no llegan nunca. Es decir... El Sevilla a día de
Caben
hoy...
Caben esos 2 escenarios, claro.
Claro, el Sevilla a día de hoy... Sí, pero el Sevilla a día de hoy... Es que las cosas no es... Tiramos para adelante y a ver por dónde sale. No. Usted, mi pregunta es... ¿Usted está haciendo todo lo posible para intentar escapar de esta preocupante irregularidad? Yo creo que no lo están haciendo. Y que la única apuesta es meterse ahí en el saco de los 10 equipos y que la ruleta empiece a girar y a ver a dónde sale el número. Eso es muy peligroso. Y creo que eso es muy cuestionable para gente que cobra un buen sueldo y que son profesionales de esto, que deberían tomar otras medidas para evitar entrar en la ruleta rusa, ¿no?
Enseguida vamos con Lo Celso, su lesión para meses, al menos 2 meses de lesión. Y estamos también con Ocaña, Escalera, analizando el mercado que ha dejado cierto desencanto en el Betis. No llegó el 9.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado. Y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión. El valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Esta tarde se presenta Álvaro Fidalgo, cuya llegada ya explicamos en el día de ayer al Betis, ¿no? Único fichaje del mercado invernal. Atiende a la preocupación, la inquietud por las lesiones de Isco y de Lo Celso, cuyo parte médico hemos conocido por fin esta misma mañana. Hablamos de lesión de ambos para meses, 2, 3 meses, veremos si se anticipa, si se atrasa un poco más. Esto es lo que ha motivado que Álvaro Fidalgo haya llegado finalmente. Esta tarde es la presentación, Escalera. Entiendo que también harán su valoración de mercado Manu Fajardo e Interbrenda. Suele hacerlo en otras ocasiones el presidente Ángel Haro. Esta tarde a las 6 se presenta Fidalgo, ¿no?
Sí, se presenta a las 6 el futbolista que ha llegado hace muy poco a Sevilla y sí, va a estar acompañado por el presidente Ángel Haro y por el director deportivo Manu Fajardo en la Sala Lund de la Ciudad Deportiva y será presentado este fichaje del Real Betis Balompié, Álvaro Fidalgo.
Irrumpe en la antena de Deportes Cope Sevilla después del día del cierre del mercado, era normal. Andrés Ocaña, hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Escalera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Entiendes el desencanto, cierta decepción que pueda haber en una parte? Habrá otros que darán por bueno el mercado, ¿no? Pero ¿entiendes a esa parte de aficionados que hoy te hablaban y te decían que han quedado un poco decepcionados con el hecho de que en dos ventanas, verano e invierno, el Betis no haya elevado el nivel de su delantera?
Bueno, el desencanto no es solo entre el aficionado, ¿eh? El desencanto es absolutamente total también entre la planta noble y en la dirección deportiva del Real Betis Balompié. Yo entiendo que ahora esta tarde todo esto se intentará matizar, maquillar, se hablará de Bacambú, se hablará de las prioridades de Manuel Pellegrini, pero si el Betis había firmado ayer a Álvaro Fidalgo y había ocupado la plaza libre que quedaba en el club antes del último día de mercado, Oliva, era única y exclusivamente porque estaban convencidos de que iba a llegar un delantero antes del cierre de las 12 de la noche. Fueron incapaces de sacar a Bacambú, que ahora, si queréis, hablamos de tres nombres propios. Uno es Bacambú. Fueron incapaces de... incapaces no, es que era mentira, no ha llegado ni una oferta decente ni por Natán, ni tampoco por Altimira. Han llegado intereses que se podían haber aprovechado, ¿no? Eso de, entra dentro de la hoja de ruta de la dirección deportiva, pero el desencanto no lo tiene el aficionado, por supuesto no lo tiene el periodismo, que estamos aquí para opinar y para informar. Está instalado también en la planta noble del Betis, porque yo creo que ellos mismos saben que se ha hecho bastante mal mercado de invierno en una temporada que prometía y promete ser ilusionante.
Entiendo también que Pellegrini se habrá quedado con las ganas de ese 9, estoy convencido, porque alentador se le exige, normal, y se ha hecho por parte del club el año del salto para intentar buscar Liga de Campeones, pero viendo que ni ahora se ha conseguido por parte del club y la dirección deportiva colocar, por ejemplo, a Bacambu o sacar a algún jugador para traer a un 9 de referencia de alto nivel para atacar los tres frentes que tiene, entiendo que el entrenador también. Y ha dado esa impresión ya en las últimas ruedas de prensa, que él empezaba a tener la mosca detrás de la oreja de que no le iban a traer un 9.
Bueno, no... A ver, lo primero que quiero decir es que a Pellegrini lo han dejado muy solo en una temporada en la que se quiere eliminar al Atlético de Madrid, ganar la Copa del Rey, en la que hay ilusión en las competiciones cortas, en la que a principios de campaña se hablaba de pelear en la Liga un puesto de Champions. Creo que a Pellegrini lo han dejado muy solo. Llevamos 5 mercados abiertos para mejorar el lateral izquierdo del Betis y no han sido capaces entre un jugador y otro. Llevan ya 2 años y medio, van a cumplir aquí el Chimi Ávila y Bacambú. 2 años y medio cuando acabe la temporada van a llevar...
De la no salida de Bacambú es que el jugador se ha cerrado en banda o realmente es que no...
Bueno, pero es que el jugador no se tiene que ir ahora. O sea, es que el Betis tuvo la oportunidad en verano de utilizar una cláusula por la que Bacambú se iba gratis, de desligarlo del club. El club además tenía la carta de la Copa de África para presionar al futbolista si le quería sacar algo de pasta, de dinero, decirle, oye, que no vas a jugar y te tienes que marchar ahora en el mercado de verano, y no la utilizó. Y a mí, Oliva, en la presentación de Anthony en Abades, entre trompetas, tambores y barcos que se deslizaban por el río Guadalquivir, me decían: somos conscientes de que nos hemos quedado cortos en la delantera, pero lo vamos a arreglar en el mercado de invierno. Ha llegado el mercado de invierno y no se ha arreglado, y el club tiene que asumir que cometió un error de previsión fichando a Bacambú, dejándolo una temporada entera el año pasado y, por supuesto, no sacándolo en verano ni en invierno. Aquí no es un problema de Bacambú, que tiene contrato en vigor, que tiene a su mujer en una situación muy delicada con un embarazo, y que el jugador no ni nació, creo yo, en Triana, ni sus hijos son socios del Betis. El jugador es un profesional y aquí es un problema del Betis, no de Bacambú, ¿no?
Escalera, por lo que tú manejabas también...
Solo quiero decir, perdóname una cosa de dale. Pellegrini, que me has preguntado, Oliva.
Sí,
el
sí.
Tema de Pellegrini. Vamos a ver. Pellegrini, claro que quería un mediocampista porque sabía que lo Celso tenía para 2 meses, como venimos contando tú de esta parte de la noticia.
Ha tenido que anticipar el fichaje, sí.
Y el fichaje, bueno, era un fichaje que estaba previsto para verano, se anticipa, está bien. Os explico que claro que es un jugador que evidentemente cuadra en la dirección deportiva, que le gusta, pero no es un jugador para dos meses, tampoco. Es un jugador que lleva 5 años en una liga menor, que tiene 28 años, todavía no ha dado el salto a Europa, que a lo mejor el chaval pues da un rendimiento muy bueno en el Betis, pero te quiero decir que si el problema era que dos meses no va a estar Giovanni Lo Celso, pues el Betis tenía que haber fichado un futbolista para competir mañana. Y me da la impresión de que va a necesitar una adaptación, aunque sea un jugador que no sobra. Pero mi pregunta a Pellegrini, primero, ¿lo han dejado solo? ¿Le han dado mucha responsabilidad y mucha ilusión sin mejorarle el lateral izquierdo ni la delantera? Y después un debe en Pellegrini. ¿Cómo apretó Pellegrini, madre mía, Oliva y Escalera para renovar su contrato? Amenazó con Chile, habló de que el club, los tiempos que manejaba no eran los suyos, que había que resolverlo cuanto antes, situación incómoda todo el primer y en el mercado de invierno ha estado hombre de club, hombre de club, hombre de club total y absolutamente.
¿Lo
y digo,
veis? Sí. Sí,
sí. Y digo que él, desde luego, no lo han ayudado, ajá, no lo han ayudado, pero ha sido hombre de club total después de renovar, ajá, su contrato.
Sí. ¿Lo veis así también, Escalera, Víctor?
Hombre, yo recuerdo esa rueda de prensa de Luis Felipe, ¿no? Esa rueda de prensa la recuerdo yo.
Apretando de verdad al club,
que no era en invierno, lógicamente, era en verano, pero era el final de un mercado. Recuerdo, bueno, os ha ido este futbolista, aquí tenemos que... Y eso sí lo recuerdo yo 100%, o sea que hemos visto otra versión del entrenador. Andrés ha dicho el puesto del delantero, que está clarísimo, pero es que a mí hay otro puesto muy importante, que es el lateral izquierdo, que desde Alex Moreno se lleva devaluando año tras año y desde Alex Moreno...
Sin solucionarlo.
No se ha solucionado y con el remiendo de Valentín, que es un central reconvertido lateral, pues ahí va tirando la temporada, pero es otro problema que tiene el Betis.
Víctor, tú eres muy del ingeniero, lo has visto en este apartado débil en la crítica o apretando poco.
No, yo, tú sabes, no soy de nadie, soy de la situación en cada momento. Yo creo que es muy acertado lo que ha dicho Andrés Ocaña, pero es que tampoco Andrés puede apretar, porque la parte crítica del club, que nace del club, que dice que Pellegrini no termina de dar el paso adelante, eso también lo tiene atado. Es que Pellegrini no ha terminado de dar el paso adelante. Esta historia de las tres competiciones, es que eso es verdad. Pero la gran diferencia, el gran distanciamiento que ha existido en algunos momentos desde dentro del club con el entrenador es que piensan que al entrenador le han dado un buen equipo. Oye, han firmado a Anthony, tiene a Lo Celso, ha firmado a Abde, se han gastado una pasta por Riquelme. Oye, le han puesto mucho dinero por delante al equipo. Y el entrenador, vamos a ver qué hace este año. Vamos a ver qué hace este año, ¿no? Ojalá revierta eso. Pero no tiene la fuerza para decir... es que no, en Europa no ha estado, no ha metido el equipo en Champions, y es verdad que tiene la Copa del Rey, pero le faltan avales deportivos, es realmente al entrenador para, entonces claro, una vez que tú tienes el contrato,
rematar objetivos, ¿no? Quiere decir, ¿no?
¿Cómo?
Estar en los frentes, pero que necesitas rematar objetivos, ¿no?
Claro, exactamente.
Estar en los frentes, mes de frío, está muy bien, claro, pero solo es posicionarte.
Claro, claro, entonces Don Ángel Haro que dice, bueno, mire usted también quiere un delantero, ¿para qué? ¿Para qué quiere usted un delantero?
Yo lo que os digo, Oliva, yo no sé cómo segundos, va a ser la rueda de prensa de esta tarde y la de mañana de Pellegrini, pero ayer las caritas eran de tanatorio, decepción absoluta, porque saben que no se han hecho las cosas bien.
Gracias, Ocaña, por este ratito de análisis. Un abrazo y a aprovechar el día de asueto. Ya tenemos la musiquita que le gusta tanto a Rafael de fondo para marcharnos.
Le mandamos un abrazo mucho muy grande a don Rafael, ¿eh?
Sí, le mandamos un abrazo grande y pronta recuperación. Es una cosa leve y mañana seguramente estará ya con nosotros. Bueno, hasta aquí los deportes en esta jornada de martes. Hemos analizado la situación del Sevilla, el cierre del mercado. Van a ser las 2 en punto de la tarde. Volvemos con cualquier novedad en la antena de la COPE.
¿Le ha gustado el programa?
Sí, señor. Un abrazo a Abel también. Adiós, las noticias.